Estimada comunidad Mago Está Despierto, estamos nuevamente reunidos en un gran episodio y estamos en la oficina de JP Nar en el 5 The World Makers. Gente, puede decir hola a los que están allá.
Hola.
Si quieren, en esta oficina de Fotónica de JP Nar en el 5, que es un lugar súper importante para mí porque constantemente estoy acá, sin embargo, lo estamos recién inaugurando para transmitirle a todo el mundo que estamos decididos el día de hoy de continuar esta carrera, y estoy con otro decidido de la comunicación y el marketing digital, que quizás incluso sin haber estudiado en una universidad de marketing digital, hoy podríamos decir que eres casi un experto. Estoy con Noé de House of Wit. Noé, ¿qué tal el día de hoy?
Todo bien, muchas gracias por esa tremenda introducción. La verdad, me apasiona el marketing digital, es algo que esta pasión, por así decirlo, se ha venido desarrollando después de incluso de mi carrera universitaria. Yo estudié ingeniería comercial, pero nunca me interesó específicamente el marketing digital ni el marketing en general. De hecho, ni siquiera me enseñaban aquellas cosas que hoy he aprendido a través de la puesta en práctica de un montón de estrategias, de un montón de conocimiento que también está libre a disposición de todo el mundo en internet. La educación, la información se ha democratizado y todo el mundo, tal como yo, he aprendido a hacer un montón de cosas y crear comunidad, crear contenido, todo el mundo lo puede hacer. No es que tengas que estudiar, algo para hacer algo.
Una comunidad bastante grande, quizá incluso si no tuviesen clausurado tu primera cuenta de Instagram, sería quizás más grande, pero también quizás esa clausura fue lo que te siguió dando energía para volver a hacerlo y con más ganas, porque me imagino que desde entonces, desde que te cerraron ese Instagram, cuéntanos un poco de esa experiencia y por qué te cerraron, crees tú, tu Instagram.
Bueno, de partida estamos hablando de un tema bastante complejo, tabú, que es el tema del cannabis. Nuestras redes sociales no solamente están en Instagram, de hecho nosotros partimos creando contenido en Facebook cuando Facebook le estaba yendo mejor, por así decirlo, porque como tú sabes, el algoritmo ahora lo que implica es que tú tengas que pagar publicidad para que tus publicaciones tengan un mayor alcance. Hoy el contenido orgánico, donde mejor resultado lo estamos logrando, es a través de nuestras cuentas de Instagram, YouTube también, con contenido orgánico nos va bastante bien. Pero en Facebook también obviamente seguimos poniéndole, porque vamos a tener trabas en todas las redes sociales en las cuales querramos estar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema que aún ni siquiera es legal en todos los estados de Estados Unidos. Solamente algunos estados de Estados Unidos tienen cannabis legal, pero ni siquiera todo el país entero. Y estamos hablando que compañías como Facebook, Instagram es de Facebook, YouTube, etcétera, todas las compañías de redes sociales, etcétera, están en ese país, y cuando empiecen a abrirse ahí, recién vamos a empezar a notar nosotros acá en Latinoamérica y el resto del mundo esa apertura. Pero hoy nos encontramos con trabas. Pero si queremos hacer aquello que nos gusta, tenemos que saber que están esas trabas y no podemos andar por la vida quejándonos. Yo no puedo andar por ahí quejándome y diciendo, pucha, me cerraron una cuenta de Instagram, voy a llorar y no voy a volver a abrir otra. Yo estoy con la mentalidad de que si me cierran una cuenta de Instagram, si me cierran una cuenta de Facebook, de YouTube, etcétera, voy a seguir abriendo otra y voy a seguir abriendo cada vez más. ¿Por qué? Porque la gente ya me va conociendo, la gente ya va conociendo el trabajo que está haciendo todo nuestro equipo, y eso es lo que más me importa.
Bueno, emprender es así. Eres un emprendedor de alguna forma en un ambiente que no está 100% esclarecido, sin embargo está lleno de consumidores. No tanto de manera visible, pero parece, y siempre lo hemos hablado con Raúl, que está acá. Raúl, ¿puede levantar la mano? Raúl, un grande que trabaja con ustedes de forma freelance en sus noches y atardeceres.
Le pone a full, le pone mucho full, talento, mucho así talento. Que...
Muchas gracias, Raúl. Un aplauso para Raúl.
Un aplauso para Raúl, un grande.
Lo interesante es que Raúl siempre me dice, cuando se legalice la marihuana, estos cabros van a llegar en yate a buscarme. ¿Qué hay de ese comentario? ¿Por qué crees tú que él dice esa información?
Mira, yo creo que hay, como globalmente, generalizadamente, la gente piensa que cuando se legalice se van a abrir, que todo va a ser mucho más fácil. Yo no creo que el punto de la legalización a nosotros nos vaya a dar como un aumento, nos vamos a convertir en millonarios de un día para otro. ¿Por qué? Porque, de hecho, ya hay empresas en Chile, empresas grandes, que se dedican a la producción de cannabis, y que cuando esté legalizada van a ser los primeros actores en el mercado.
Por ejemplo, las plantaciones que están en, no sé, la séptima región, esas farmacéuticas que ya, no sé si farmacéutica, pero he visto que hay entidades gubernamentales que están trabajando y sembrando marihuana.
Sí, de hecho hay una fundación muy conocida acá en Chile que ellos han tenido por ya algunos años la autorización legal del SAC para poder cultivar cannabis legalmente, y también se han asociado con un laboratorio acá también conocido para producir aceite. Pero también estamos hablando de otras compañías más grandes, canadienses, una muy conocida es Canopy Growth, que
tienen los ojos puestos en Chile.
Que tienen los ojos puestos en Chile, que ya están acá con empresas acá establecidas, avanzando en todo el tema de los permisos, incluso cultivando otras
¿Y tú crees tú que el tema de la legalización de la marihuana o del cannabis, para decirlo un poquito más docto, va a darse en algún momento que ya estén hechos los puentes y los armados directamente con alguna empresa? Porque me imagino que si se está esperando, se están esperando algunos contratos por ahí bajo los mantos de las redes. ¿Qué piensas tú? ¿Hay algo así? ¿Tú crees que está un poco arreglando todo para que cuando suceda, la empresa ya predilecta, que ya tiene un poco la conexión hecha, empiecen bien?
Mira, en general Chile, cómo se han comportado diferentes mercados acá, es que hay una tendencia a la concentración y a la falta de competencia.
Monopolio.
Claro, a competencia monopolística. En el caso de Canadá, por ejemplo, pongamos un ejemplo práctico del caso de Canadá. En Canadá se legalizó, pero muchos emprendedores, como podría ser el ejemplo nuestro, quedaron fuera del mercado. ¿Por qué? Porque dijeron, para que las empresas puedan participar del mercado, tienen que cumplir con tal y tales cosas, tienen que pagar tales y tales licencias. O sea, hay unas barreras de entradas muy grandes. Y es por eso que la legalización en Canadá, a quienes más ha beneficiado son a grandes compañías y no a pequeños emprendedores, no a aquellas personas que ayudaron a desarrollar toda esta cultura canábica, que ayudaron a todo este avance en el tema genético de las variedades de marihuana, etcétera. Toda esa gente se dejó de un costado para darle el espacio
a Coca-Cola.
Eso, tal cual, a las empresas grandes. Si estamos hablando que Marlboro, estamos hablando que la empresa que fabrica, por ejemplo, una de las cervezas más conocidas, que es Corona, etcétera. Sí. No quería mencionarla, pero pero empresas de ese tamaño, de ese calibre, están interesadas en este negocio porque obviamente hay un potencial enorme. La gente cada vez está más interesada, y tú me comentabas que hay muchos usuarios, pero que quizás no están tan
visibilizados.
Yo, por el contrario, creo que cada vez se están visibilizando más, y que hoy en día el tema del cannabis está cada vez más normalizado en nuestro país, y nosotros lo vemos reflejado en la comunidad que nosotros hemos intentado construir, en el evento, por ejemplo, que hicimos hace poco, 420.
Vamos a hablar de eso.
Claro, hay mucha gente, personas adultas, etcétera. Tú antes, ponte tú, hace unos 10 años, ¿cuándo te ibas a imaginar que una abuelita así iba a estar interesada en la marihuana? Si toda la vida los políticos, las autoridades, le estuvieron diciendo a esas personas, oye, la marihuana lo único que te va a hacer es convertirte en un drogadicto, en un delincuente, a tu hijo los va a dejar sin ir a la universidad, sin educarse, etcétera. Todos esos viejos argumentos que vienen de una cuestión y de un trasfondo político.
O sea, tú dices que cuando tú te vayas y no tengo que preocuparme aquí que se haya perdido algo. No estoy frente a un delincuente.
Absolutamente. Me estás viendo y me
sí,
conoces.
Sí, sí. Pero siento que es súper importante, aunque parezca algo que es como medio cliché, aún pasa, y en Chile tiene mucho estigma la marihuana, y finalmente termina siendo por falta de educación y cultura, porque bueno, las personas quizás con más educación y que han viajado más, tampoco ya son tan estigmatizadoras del tema. Finalmente, yo siento que la misma gente de los barrios más altos, todos sus hijos fuman marihuana, po. Y no solamente eso,
es que, mira, el cannabis es transversal en nuestra sociedad. La planta la utiliza desde el más rico al más pobre, desde estudiantes a profesionales a trabajadores, etc. Todo el mundo usa la planta. Lo que pasa es que por mucho tiempo esas personas estuvieron ocultas dentro del indoor, por así decirlo.
Y dentro del indoor, sí.
Hoy están saliendo del indoor y se están visibilizando. ¿Y por qué? Porque hay un montón de información que está surgiendo día a día que dice que la marihuana no es todo aquello que antes se decía que era. Entonces, aquí
¿Hay cosas que se decían que era que sí son? ¿Cuáles son las cosas nocivas de la marihuana? Porque si te preguntara por las cosas buenas, quizás me va a decir miles, pero me gustaría escuchar desde tu vitrina, ¿cuáles son las cosas complicadas que tiene la weed?
Es que ahí hay un punto súper interesante de mencionar, y es que en el contenido que nosotros compartimos con toda nuestra comunidad, intentamos ser objetivos y mostrar...
Sí, honestos.
Honestos, mostrar ambas caras.
Sigan a House of Wit, cabros. Recuerden, me puedes seguir en Instagram, en Facebook, en YouTube. House of Wit, Noé, CEO de House of Wit, siempre haciendo contenido importante. Una comunidad ya de ¿cuántos seguidores aproximadamente?
Más de 145.000 seguidores en total de todas las redes que tenemos.
Y a puro pulso, orgánico.
Orgánico, obviamente, con alianzas en Instagram, con alianzas a través, por ejemplo, esta forma de hacer contenido contigo también nos permite generar mayor gente que conozca nuestros contenidos. Pero quiero detenerme en el punto anterior y era en relación a
la honestidad, el bien y el mal, el yin yang.
Eso, a la honestidad. ¿Por qué? Porque creo, sinceramente, firmemente, de que la forma en la cual podamos llegar de una mejor manera a nuestra comunidad es comentándole aquellas cosas positivas, por supuesto, que tiene la planta, pero aquellas cosas que también puede tener negativas. Todo lado, o sea, toda cosa, toda sustancia, todo elemento tiene su lado positivo y su lado negativo. Si se abusa en algo, siempre hace mal. Por ejemplo, si abusamos de la carne, nos va a ser pésimo. Si abusamos
de todo,
nos va a ser pésimo. Si abusamos del cannabis, también nos va a ser mal. ¿Por qué? Porque de partida generamos tolerancia. Eso significa que necesitamos mayores cantidades para lograr los mismos efectos.
Yo he bajado mi consumo de cannabis y lo he ordenado, me siento mucho mejor así, y lo he sacado de costumbres que antes no eran necesarias. Por ejemplo, quizás mismo tú decías, de repente, incluso en la semana, en la mitad del día, podía fumar, y ahora siento que ya no lo saqué. Lo saqué de esas situaciones y lo tengo solamente en situaciones mucho más
recreacionales.
Sí. Como me he enfocado en educarme.
Totalmente. Esa es la base, la educación y la información. Acá, aquellas personas que terminan o abusando o generando demasiada tolerancia o simplemente haciendo un acostumbramiento del uso, porque hay personas, nosotros lo vemos constantemente, hablamos, interactuamos mucho con la gente, hablamos por DM, mucha gente nos dice, oye, ¿cómo puedo bajar el consumo? Estoy usando marihuana eso, todo el día.
Una de las preguntas que te quería relacionar justo a eso, ¿qué es lo que más te llega a ti en la comunidad? ¿Qué es la información? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es el valor que tú le estás entregando a las personas? Porque sé que hay muchas cosas de plantación, de productos, de fertilizantes, pero he visto últimamente que hay harto de coaching emocional también que se está dando en House of Wit. Cuéntame un poco eso.
House of Wit es una combinación de contenido. Cuando iniciamos esto, dijimos, no queremos centrarnos solamente en cultivo, en enseñarle a la gente a cultivar, no, para eso hay muchas páginas. Si quieren ver cogollos enormes y puras plantas y gente fumando, pueden encontrar otras páginas que hagan ese contenido. Nuestro objetivo siempre fue intentar entregarle información a las personas para que aquellas personas que consumen nuestro contenido puedan usar su cannabis, puedan usar sus plantas de la forma más informada posible y con ello reducir cualquier efecto secundario negativo que pueda tener el consumo. No se puede hacer del uso del cannabis un hábito, o sea, de poder se puede, pero no es lo ideal. Y hay que evitar que aquellas personas lleguen a ese punto. Y eso se trata simplemente de información y educación, tal como tú acabas de decir que encontraste que había momentos más específicos para utilizar tus flores. Eso es genial. ¿Por qué tengo que levantarme fumando a mediodía, fumarme otro, después de almuerzo otro, de la tarde otro, y
increíble,
estar todo
entonces
así?
House of Wit no es un lugar que promueve el uso, sino al contrario, es un lugar que, más que al contrario, es un lugar que habla respecto a este tema, como cualquiera que va a hablar respecto a la repostería, pero no significa que vaya a desayunar y almorzar pasteles.
Totalmente, muy buena analogía, absolutamente. Se trata de mostrar ahí información que a la gente le sirva y que no. Nosotros vemos que no hay mucha oferta de este tipo de contenido, de un contenido que igual sea científico, respaldado. Toda nuestra información, nuestro equipo intenta buscar la referencia, mencionar las referencias, bibliografía en nuestros blogs. La gente siempre va a encontrar ahí abajito o con los links para que puedan meterse a los estudios. Otro tema muy interesante es que la mayoría de este contenido, la mayoría de los estudios que se están haciendo hoy en materia de cannabis están en inglés. Entonces, no toda la gente sabe inglés, ahí uno tiene la tarea de investigar esos temas, traérselo de una forma amigable a toda la gente, intentar entregar valor de esa forma, a través de la información y la educación. Así la gente va a poder tomar mejores decisiones a la hora de cultivar y de usar sus flores.
Increíble. Estamos viendo un nuevo episodio de Mago Está Despierto, acompañado de Noé, líder original de este proyecto House of Wit. Tan potente que hace un tiempo atrás volvieron a hacer un evento popular, bastante popular. Quizás no podemos hablar de qué tan popular fue, pero si bien es un evento cada vez que más popular, y eso no se puede negar, el Valpo 420, 420 Valpo. Cuéntame 420, de qué se trata, qué versión es la que están haciendo y por qué está acá en más power.
Mira, la versión que hicimos este año fue la versión número 3, la tercera versión. Este evento lo iniciamos poquitos meses después de nosotros iniciar este emprendimiento de House of Weed. Vimos, en Chile no hay en ninguna ciudad en la cual se celebre un evento organizado, con un escenario, con autorización municipal, con activismo, con testimonio de usuarios medicinales, etcétera, con música en vivo. En Chile en ninguna parte se celebraba un evento así. Sin embargo, por ejemplo, en Canadá, que es donde nació este evento, hace 25 años ya se viene celebrando. Y dijimos,
pero en Santiago está la marcha de la marihuana, siempre es hay aparte. ¿Por qué aparte? ¿Por qué es distinto?
¿Por qué? Porque el 420 Valpo celebra el Día Mundial de la Marihuana. Y lo que normalmente y comúnmente se hace en todas las ciudades de Chile es hacer fumatones, que significa juntarse en una plaza sin ninguna autorización a fumarse unos caños. Y está bien que sea así, está bien que la gente lo haya hecho así, pero no hay una organización, no hay una seriedad atrás como la que nosotros quisimos empezar a hacer desde el primer año que hicimos este evento. Pidimos las autorizaciones pertinentes, montamos un escenario, intentamos entregar valor a toda la comunidad que estaba ahí repartiendo flyers, repartiendo información, hablando a micrófono abierto. En mi vida había hablado ante tantas personas.
Este tercer año hablaste mejor, por lo que vi. Y de hecho tú comentaste que estabas muy como orgulloso, feliz o agradecido de que se te está dando esta posibilidad de conversar en público y que cada vez sientes que lo haces mejor y cada vez estás convirtiéndome en un portavoz más de este movimiento.
La verdad, me siento muy agradecido por haber tomado la decisión de emprender primero que todo en esto, de tener la oportunidad de salir de mi zona de confort constantemente. Y en relación a eso, la primera vez que di un discurso público ante muchas personas fue en el primer 420. Me salió no es por ser así como presumido, pero me salió bien. Pero el segundo año me salió mucho mejor. Y este tercer año ya me movía cómodamente por el escenario. Disfrutaba estar ahí enfrente de las personas, disfrutaba.
Eras como el Rafa Araneda del Agüido, ¿no?
No sé si el Rafa Araneda, pero la cosa es que me sentía muy cómodo hablándole a la gente y comunicándole aquello que quería comunicarle. Entonces,
que tiemble Don Francisco, porque parece que hay una carrera de comunicador y perdón por cortarte, pero creo que es importante eso. Te has convertido en un capo de las redes sociales, del marketing digital, de la comunicación, y ya he estado descubriendo esa patita de comunicador súper súper clara el día de hoy en la cámara acá, porque ustedes quizás van a fijar en la cámara, el mago está despierto, que Noé mira constantemente a su cámara, y es porque como la cámara él tiene este visor, también siempre uno se da atención para allá. Pero trajiste todo tu aparataje, para ti es importante el tema del contenido, lo estás haciendo de manera ya física, ¿cachai? Haciendo un evento con escenario, con persona, pero también lo hace de manera digital. Cuéntame un poco de eso. ¿Cómo fue tu inspiración para empezar? ¿Cómo fue que te educaste? Tenemos un libro acá de una persona que ambos dos seguimos. Uh-huh.
Gary Vaynerchuk. Gary V.
Gary V, una persona que ambos queremos mucho porque a los dos nos ayudó a salir de la zona de confort y empezar a empoderarnos en nuestra comunicación. Cuéntanos cómo ha sido este viaje hacia la comunicación.
Bueno, varias partes en relación a lo que me mencionas. De partida, este tema comunicacional que nace en mí lo he venido descubriendo desde que empecé este emprendimiento. O sea, igual siempre, por ejemplo, en la U se me dio fácil el tema de exponer y siempre que tenía la posibilidad de hablar en público lo hacía, pero nunca así de la forma en la que lo estoy haciendo ahora. Y siempre digo, recién llevamos, vamos a cumplir 3 años en nuestro emprendimiento y yo nada de lo que hago lo veo en el corto plazo. Yo lo que estoy pensando es cómo voy a hacer en 10, 15, 20 años. Cómo voy a estar comunicando en 10, 15, 20 años. Esa es mi meta. Si es que este año me salió muy bien, el próximo año quiero que me salga mucho mejor. Y en cuanto a la organización, etcétera, quiero que salga mucho mejor, a pesar de que este año ya salió muy, muy, muy bien. El equipo respondió muy bien. Raúl, que está acá atrás, también.
No, de hecho, Raúl se fue al baño, por eso.
Bueno, pero la cosa es que todo salió súper bien. El equipo respondió bacán. Y es algo que se va dando a medida que uno va descubriendo para qué es bueno, para qué está hecho. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, la universidad te educa para convertirte en un trabajador de una empresa muchas veces, no necesariamente para emprender. Yo el emprendimiento, imagínate, estudié ingeniería comercial, que supuestamente es una carrera como para que tú hagas una empresa y te pueda servir para eso, pero muy poco de lo que me enseñaron ahí es todo lo que he ido aplicando y aprendiendo acá. E-commerce, todo el tema de e-commerce lo he aprendido acá en la marcha. Y el tema de la comunicación es algo súper importante que a mí me encanta. Si siguen mis historias en Instagram, constantemente estoy mostrándole a la gente mi camino. Quiero que la gente conozca todo este trayecto, porque como digo, empezamos muy chiquititos y muy de a poco con nuestro emprendimiento. Por ejemplo, también con el tema del 420, el primer 420 fue muy precario en comparación a cómo fue este tercer 420. Y todo ese camino lo he ido documentando, lo he ido mostrando y quiero seguir haciéndolo por el resto de los años que me quede, porque me encanta hacerlo.
Está ahí conectándote con tu propósito. El Mago Está Despierto siempre hablamos de esto, de esto que es básico también. De verdad, tratar de saber quién eres y tratar de ponerte en la mejor posición para ganar.
Descubrirte.
Te ha ido descubriendo. Uh-huh. ¿Qué es lo tuyo hasta ahora?
Lo mío es comunicar. Lo mío es crear contenido, dirigir un equipo. Mi sueño es dirigir un equipo de personas grandes, de personas que impacten, nosotros con lo que hacemos impactar en la gente, que aquellas personas que trabajen con nosotros puedan trabajar felizmente haciendo cosas que les llene así de adentro, gente apasionada. Quiero construir un team bacán, ya estamos empezando a hacerlo, y por supuesto todo el tema del comercio electrónico, que es una forma de monetizar todo el trabajo que se hace en las redes sociales, porque acá ambas comunidades sabrán que mucho de este contenido que se hace es absolutamente gratuito. ¿Tú ganas algo por hacer esto monetariamente?
Nada.
Nada. Yo gano algo con hacer una historia, con hacer un video para YouTube. Nada, todo este contenido es orgánico.
Estoy mostrando el Instagram de House of Weed, un Instagram que está bien empoderado, lleno de información. Vamos a ver el último post de House of Weed. Carabineros detiene a usuario medicinal. 4 funcionarios policiales detienen a usuario en la concentración Derecho a Cultivar. Es un video de IGTV que tiene 24.975 reproducciones, 77 comentarios. Hay un poquito para que lo vean ahí.
Ese es un video de actualidad, simplemente de algo que pasó el día 18 de mayo, en el cual se llevaron detuvieron a una persona en la vía pública que tenía un caño en su gorro. De hecho, lo estaban vigilando por las cámaras y hubo un procedimiento ahí en el cual se le solicitó a la persona su documento de identidad y la persona argumentó que era usuario medicinal y por ende Carabineros le devolvió su caño, imagínate. O sea, su caño, su pito, su bareto, como le digan en sus países, se lo devolvió y aparte lo dejó libre porque no estaba cometiendo ningún delito, era usuario medicinal. Así hemos avanzado en Chile.
¿Es legal eso? ¿Es lo que pasó? O sea, ¿ese argumento de él es un argumento válido para todos nosotros? ¿Tenemos que tener una licencia medicinal? ¿Tenemos que tener un certificado?
No necesariamente. Mira,
la próxima vez que yo sí que algún día tengo un cigarrillo de cannabis, uh-huh, sativa o índica, o si se llama cannabis sativa nomás.
No, es que pueden haber variedades más sativas, más índicas, híbridas.
Un cigarrillo enrolado en papel de arroz de cannabis en mi oreja y llega Carabineros. Yo le podría decir, estimado señor de la ley, por favor, aléjese un poco porque yo soy consumidor medicinal y ellos deberían proceder a alejarse. ¿Eso es un argumento válido para todos nosotros?
Es un argumento válido, pero se queda incompleto. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solamente de uso medicinal. Una forma de justificar tu uso y tu cultivo incluso es que seas usuario medicinal, pero otra también muy válida y que aplica para la mayor parte de la gente que nos está viendo y que usa cannabis es que simplemente usan cannabis para uso personal y próximo.
Hasta personal hubiese sido una buena respuesta también.
Absolutamente. Acá lo que importa es que la gente sepa cuáles son sus derechos y para ello los invito a que visiten nuestra web. Tenemos un apartado que se llama Cultivo Informado en donde está todo el estado actual de la ley 20.000, cómo debemos responder ante Carabineros, etc. La gente debe conocer sus derechos para así poder defenderlos. Si no, viene Carabineros y va a intentar abusar de su uniforme, de su autoridad. Pero si por el contrario se encuentran con una persona informada que le dice, mire señor Carabinero, respetuosamente, obviamente siempre hay que mantener el respeto en esto, si no la cosa se descontrola, y decirle, soy usuario recreacional, pero lo que ando trayendo es para mi propio consumo, o soy usuario medicinal, ya que tengo mi receta médica, que es absolutamente legal en Chile que un médico te recete cannabis.
¿Cannabis para fumar?
no para fumar, sino que para vaporizar o para utilizarla a través de aceites, etcétera, tinturas. Ese es el tipo de
y hay que consumirla en lugares privados, no en lugares públicos.
También es muy importante que el consumo del cannabis se dé en lugares privados. Sin embargo, debo decir que el cannabis está tan normalizado en Chile de que en cada una de las plazas de este país se siente olor a weed cuando yo trabajo.
Cada vez más fuerte el olor, oye. Cada vez está más potente esos cogollos.
No, mira, podemos hablar de potencia, que obviamente ha aumentado.
Oh, pero el olor cada vez está más fuerte.
El olor va a depender de la variedad. Hay variedades que son fuertes pero que tampoco tienen tanto olor, como también hay variedades que sí tienen mucho olor y que son bastante fuertes. Hay un abanico de posibilidades en materia de plantas increíble. Hay una variedad genética increíble para todos los gustos, para todos los viajes, etc. Lo que te quería comentar es que este tema está tan normalizado que en cada una de las plazas en Chile se siente olor a weed. Cuando yo estaba trabajando en Santiago, ahí enfrente del Costanera Center, al lado del río Mapocho, que toda la gente se pone a almorzar.
Es cuático ahí.
Todos los días yo iba a almorzar ahí.
Está toda pasado
la gente
caño,
iba a almorzar ahí. Toda la gente de las tiendas comerciales, así, que se iban a tomar su colación, pasado a caño. Pero todo, desde que llegaba ahí hasta que me iba, pasado a caño. Y así en todas partes, así de normalizado está el uso de esta planta.
Me parece perfecto. Y me gustaría que habláramos un poquito más a la vuelta de estos comerciales, porque vamos a cambiar la batería. Me gustaría que conversáramos un poquito más de eso. Mira, a la idea aquí que estaba anotado era conversar de redes sociales, de marketing, pero veo que ya hemos hablado casi mucho de eso. Hemos hablado también del tema del emprendimiento, el 420. Pero creo que es importante que nos venga a contar un poco más de lo específico, de lo que realmente te manejas, de tu gran habilidad personal de las marihuanas, que quizás tú ya estás aburrido de hablarlo, obviamente, pero cuéntanos un poco de estas nuevas innovaciones, que es lo último que está en tu cabeza dando vuelta respecto a tus últimos descubrimientos con esta planta y quizás más allá de la planta, con sus usos, con sus juguetes, que también están muy ligados. Ustedes también tienen una tienda donde venden productos. Así que a la vuelta de esta pausa de batería vamos a conversar de eso. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto.
Seguimos en esta conversación con Noé de House of Weed, un emprendedor rebelde en el sentido de que está desde siempre y adelantado tu tiempo. Y si bien te adelantaste tu tiempo, muy probable que en algún momento tu tiempo encaje. Quizás cada vez falta menos para poder encontrarnos con un producto o con una cannabis legalizada en Chile.
Mira, la verdad, creo que mi momento es ahora, porque me siento absolutamente feliz, realizado, haciendo lo que hago. Creo que el éxito para mí no va a ser que venga un proyecto que me ofrezcan 500 millones de pesos o lo que sea, y que ahí mi vida va a cambiar y voy a desaparecer. No, para mí lo feliz es trabajar, porque me encanta trabajar en lo que hago, y como te comenté anteriormente, construir un equipo, construir una empresa que genere un impacto, construir cosas que realmente perduren en el tiempo. No es que esté esperando mi momento, no es que esté esperando ese momento de éxito, que me va a cambiar la vida, la lotería, ¿no? La lotería me la estoy ganando ahora porque soy libre, no estoy trabajando para una empresa. Estoy trabajando para mi propia empresa, para mi propio emprendimiento. No estoy. Antes, cuando trabajaba en un banco de inversiones, me sentía amarrado. Me sentía que no. Que me iba a quedar ahí de
por vida. ¿Cuál es el banco de inversión en que trabajaba?
Es un banco brasileño que se llama BTG. Está en Santiago.
Sí, conozco BTG.
Ya. Ahí trabajaba y me sentía absolutamente encerrado y pensaba, si me quedo acá, voy a llegar a los 50, 60 años sentado en un escritorio. Gordo, con el pelo caído, por así decirlo, se me va a haber pasado la vida. En cambio, acá estoy libre, haciendo lo que me gusta, estoy moviéndome, conociendo mucha gente, que es algo que valoro muchísimo. He conocido una cantidad de gente estos 3 años, a ti, a Raúl. ¿A ti por qué te conocí? Porque conocí primero a Raúl, que se interesó en nuestro proyecto. Y así se han dado.
¡Hola!
Y así se han dado un montón de oportunidades de conocer gente, de avanzar.
No, o sea, verdad, es cierto, es cierto. Es cierto, ahora. Noé, el éxito es ahora. Es 100% verdad. Pero no lo vamos a negar. Si es que en 2 años esto se legaliza, va a tener aún más posibilidades de poder trabajar en muchas más áreas. Y eso es verídico.
Mira, de partida, nuestra área principal no es necesariamente el cultivar weed. Nuestra área principal es la comunicación, la educación y la información.
Pero imagínate, sí, Dios, es claro.
Aunque se legalice, la gente va a seguir ignorando toda la información que hoy en día está apareciendo en cada una de las partes donde se está investigando. La gente va a seguir necesitando información a través del tiempo. Y ahí queremos estar nosotros. Y obviamente...
A eso hoy, que cuando finalmente, si es que... Yo sé que en este momento ya está increíble porque ustedes disfrutan y lo están haciendo y finalmente los consumidores están y la gente que consume el contenido está. Si bien, también sé que en algún momento que esto se estabilice aún más de lo que ya está, eso también te va a dar más estabilidad a ti para tener ese equipo grande quizás que tú estás pensando y soñando. O sea, esta es parte de lo mismo también.
Claro, obviamente dentro de nuestros proyectos nos encantaría tener, por ejemplo, un dispensario o dispensario a través de todo Chile.
Estamos pensando ahí que ¿cómo se llamaría el Arca de Noé?
dispensario del Arca de Noé.
Puros cogollos apareciendo por el barco, cayendo al mar.
House of Weed. Nos encantaría tener la posibilidad de hacer distintos proyectos. Acá, de verdad, cada día se nos abre una puerta diferente. Es increíble y por eso me siento súper agradecido. Y también, por supuesto, agradecido a toda la comunidad que valora lo que nosotros hacemos. Pero a lo que voy yo, de que el éxito, primero que todo, lo disfruto ahora porque hago lo que me gusta. Y que tal como surgen proyectos ahora, en un futuro, cuando se legalice, por ejemplo, puede surgir proyectos de poder cultivar, de poder tener dispensario, de poder dar flores de calidad a gente que nos conozca, a gente de nuestra propia comunidad. Eso sería maravilloso y obviamente expandiría todo este proyecto. Eso se va a dar cuando se legalice y cuando tengamos la oportunidad de hacer ese tipo de proyecto. Ya obviamente nos estamos preparando en el ámbito del cultivo, estamos aprendiendo, estamos investigando, estamos trabajando con growers, cultivadores expertos que realmente son muy buenos y que pueden encontrar sus redes sociales también dentro de House of Weed. Siempre estamos etiquetando a la gente que cultiva con nosotros, a la gente que nos apoya a investigar, que nos apoya en las diferentes áreas, porque...
Una gran comunidad, una activa comunidad y una comunidad muy unida.
Muy unida, absolutamente.
Sobre todo en esta situación de rebeldía, uno como que se tiende a unir más también a veces.
Absolutamente, hay un descontento generalizado de la gente.
Y eso unifica. Oye, y antes que nos fuésemos a esta pausa de la batería, me interesaba saber tips específicos de la weed. Creo que estamos en una época de invierno, aquí hay una persona del estudio, que no voy a nombrar su nombre, que te hacía una pregunta respecto a cuál era la mejor fecha para sembrar y parece que tú lo presionaste con el dedo y lo hundiste en la tierra con lo que hizo.
No.
¿Por qué?
O sea,
¿por qué está tan mal para plantar weed en esta época?
Mira, cannabis en la práctica se podría plantar durante todo el año, pero cuando es adecuado en el sentido de que te van a crecer buenas plantas, de que vas a aprovechar el mayor potencial de tus semillas, es en la época de septiembre. Estamos hablando de que esta pregunta se generó para un cultivo de exterior. En la época de septiembre en adelante, hasta que la gente cosecha en abril, mayo, junio, las plantas más tardías, toda esa fecha es para cultivar en exterior. ¿Por qué? Porque tenemos horas de luz suficiente y tenemos buenas condiciones medioambientales. Estamos hablando de un clima mucho más adecuado. Hoy ya está haciendo frío, hoy hay mucho menos horas de luz. Entonces, cultivar en exterior en esta época se dificulta muchísimo. Por supuesto que toda esa gente que no pudo cultivar en exterior puede hacerlo en interior, cultivando en sus indoor. Hoy, cada vez con el crecimiento de esta industria canábica, cada vez es más asequible poder acceder a comprarse un indoor, a comprarse los elementos básicos para empezar a cultivar y dejar con ello de depender de terceras personas, de depender del mercado negro. O sea, acá lo impactante, lo importante acá es que aquellas personas que están autocultivando, que están aprendiendo de esto, le están quitando el negocio a los narcos, le están quitando el negocio a toda esa gente que antes vendía paraguas en todos los cerros de Valpo, por ejemplo. Siempre menciono ese ejemplo. Entonces, a eso debería apuntar la autoridad, que la gente de partida deje de depender del mercado negro y que sepa lo que está consumiendo, que sepa aquella flor que está utilizando para preparar una tintura, para preparar un aceite, o simplemente para vaporizarla, fumarla.
Increíble, precioso el contenido que tiene Noé dentro de él. Sin duda es un docto ya hace bastante años, una persona que conoce mucho, cada vez aprendes más. Y también antes de que cambiemos el tema, una persona común y corriente, ¿qué es lo que le recomiendas tú para tener una siembra sencilla, no de muchos cogollos, algo que una persona que se fuma un caño a la semana? ¿Qué es la recomendación de esa persona que quiere salir del mercado negro, pero le gustaría tener una plantita o dos? ¿Cuántas debería tener? ¿Hay una proporción de cuántas debería tener de acuerdo a lo que tú estás fumando? Cuéntame un poco de eso, ¿cómo lo ves?
Bueno, de partida creo que me estás alabando demasiado, porque soy un eterno aprendiz, obviamente. Si bien en el tema del cannabis yo vengo experimentando desde mi adolescencia, pero esto es un aprendizaje constante. A medida que surge más información, uno va retroalimentándose. Y respecto a la pregunta que me haces de una persona que quiera cultivar fácil, yo obviamente recomendaría de que esto se hiciera en exterior.
¿En macetero o en tierra? Pero alguien que vive en un departamento, macetero tendría que ser.
Claro, si es una persona que vive en departamento, es macetero absolutamente. Pero si lo quieres hacer más fácil y tienes una tierra en donde sabes que se pueden desarrollar cosas, porque, no sé, ponte tú, has tenido otras plantitas y se han desarrollado bien, esa es la mejor tierra para poner tu semilla y para que te crezca enorme, para tener un resultado enorme. Y toda la microvida que hay en esa tierra ahí, en tierra madre, va a hacer que la planta casi que ni necesite. Eso está mal.
Casi que no necesite.
Eso. Casi que no necesite fertilizantes. De hecho, muchas personas han cultivado en tierra madre y las plantas les crecen enorme y lo hacen solamente con agua. Y uno les pregunta, oye, ¿cómo lo hiciste para plantas tan grandes? No, es que la tierra simplemente estaba muy rica de microvida.
Así es simple. Una semilla que crece, una persona común y corriente, ya saben. Si están en la casa, que busque el lugar donde está, que ponga la semilla y que la deje estar. No sé, una persona que no quiere también involucrarse mucho, que la quiere simple. Un usuario... ¿Y cuánto dura la marihuana? ¿Cuánto dura una planta? Una planta, no sé, una automática, que una planta más chica, más pequeña, que crece más rápido. También una buena solución para una persona que quiere tener algo rápido, simple, sin involucrarse mucho.
Yo recomendaría más una variedad que sea feminizada antes que una automática, porque si es una persona que es poco experimentada en el tema y comete algún error en el cual estresa la planta va a tener mucho menos tiempo para recuperarse, entonces va a crecer menos y el resultado final va a ser menor. En cambio, una planta feminizada que...
O sea, ¿aconsejas paciencia?
Absolutamente, en el tema del cultivo es paciencia en todo. Es paciencia, observar mucho y constancia a la hora de cuidar las plantas. Pero lo que te comentaba...
¿Son la automática un sacrilegio en ese aspecto o tiene finalidad distinta? ¿Cuál es la finalidad de una automática que una planta que está programada biológicamente para florecer antes, cierto?
Sí, mira, lo que pasa es que cada persona tiene su necesidad diferente, sus gustos diferentes. Hay variedades automáticas que han desarrollado ya y que tienen características que a la gente le gusta. Tiene el tema de que una rápida floración, entre 2 a 3 meses puedes obtener una cosecha, etc. Sin embargo, una planta feminizada también puede obtener lo mismo en indoor, simplemente dándole muy poco tiempo en su periodo vegetativo y ponerla a florecer de inmediato.
O sea, tú regulando el tiempo.
Tú regulando el tiempo. Sol. En el caso del indoor, claro, el sodio o la luz que se utilice. Pero el punto acá es, si es que se quiere hacer fácil, yo recomendaría más una planta feminizada antes que una...
poniéndola en la tierra.
Y poniéndola en la tierra es aún más fácil que poniéndola en una maceta, bajo mi punto
cuidado,
de vista.
¿Y el cuidado es un cuidado muy intenso? ¿Tiene que ser un cuidado de mucho detalle? Obviamente que va a depender un poco de la preocupación de cada persona, pero una persona así simple, que no le interesa mucho, que solamente no quiere comprar más weed por un tiempo.
Claro. Todas estas respuestas son relativas, eso hay que ponerlo absolutamente en claridad acá antes de la comunidad. ¿Por qué? Porque en el cuidado de las plantas, si uno realmente quiere tener un buen resultado y quiere realmente sacarle el provecho a esa inversión que está haciendo en tiempo, en semilla, en sustrato, en abonos, etcétera.
Pero por eso hay que hacer una gran inversión. Si tú quieres, ¿no es suficiente con tener una planta y ponerla en la tierra?
Es que si hablamos, por ejemplo, del tema de la tierra, en cuanto a cuidado. Solamente la semilla, ponerla en tierra, echarle agua y cuidar las plagas que siempre suelen
eso
haber
es como lo básico.
En el jardín, los caracoles, etc.
Esa es la primera etapa.
Esa es la primera etapa, pero estamos hablando de algo muy simplificado, de una persona que esté así recién queriendo entrar, experimentar, etcétera. Los cuidados son relativos. En general, debo decir que el cuidado de esta planta, en promedio, para todas las personas es relativamente fácil. Si se quieren obtener resultados geniales, bacanes, como también pueden ver resultados que hemos nosotros compartido en YouTube, que realmente son plantas que se obtienen buenas flores, grandes, un nivel de producción elevado, buen sabor, etcétera, ahí sí que hay que invertir en tiempo, en productos, en energía, en controlar bien la ventilación, etcétera. Pero estamos hablando de contextos diferentes, por eso que las preguntas son acá en este sentido relativas. Si una persona quiere cultivar pro, va a tener que meterle mucho tiempo.
No estamos hablando de la pregunta.
Etcétera. Si una persona quiere cultivar
simple,
para salir del paso,
eso
lo puede hacer plantando tal como yo lo hice en mi momento cuando empecé cultivando. Yo lo que empecé poniendo una semilla en el patio de mi jardín, ahí crecían, le echaba agua, le echaba unos fertilizantes que baratos que encontré por ahí, etcétera. Y así, súper barato empecé mi primer cultivo. Después empecé con maceta y ahí mejorando. No se trata de que un día para otro una persona va a obtener los tremendos resultados y nada. Todo esto es un aprendizaje, como todo en la vida, es un camino. La gente tiene que aprender a hacer las cosas y tiene que meter las manos en la tierra. A nosotros nos llega mucha gente constantemente preguntando cosas de cultivo. Ahora nosotros ya dijimos, chiquillos, realmente nosotros no podemos responderle a todo el mundo que nos pregunta por DM sobre cultivo, porque de partida muchas de esas preguntas ya las hemos respondido en blogs, las hemos respondido en publicaciones, etc.
Me imagino que debe pasar siempre que llegan las mismas preguntas y ya como hasta cuándo respondemos.
Claro, y aparte muchas preguntas a veces son muy básicas, entonces yo noto ahí que la gente, pucha, ¿dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está aquello que yo hice de meter las manos en la tierra? Aquello de yo experimentar. Muchas veces la gente quiere todo en bandeja, pero hay que esforzarse en todo. Si queremos tener buenas plantas, tenemos que esforzarnos. Si yo quiero tener House of Beauty que se convierta en la marca más relevante en Chile, tengo que ponerle esfuerzo, tengo que trabajar, tengo que estar todos los días trabajando en ello. Así se da en la vida, es mi forma de pensar.
Está bien, está bien. Es verdad, estamos hablando con Noé de House of Weed, que nos ha contado un poco de su cómo inició en su camino de este marketing digital, de su comunidad. Nos ha contado de cómo ha tenido que avanzar en el mundo del cannabis y cómo finalmente él no depende de la legalización de la cannabis para nada, porque él ya está conectado con su propósito, ya está haciendo lo que tiene que hacer y ya está sintiendo la abundancia de vivir y ser el mismo y tener la autoestima suficiente para ser el mismo. Así que nada más que felicitarte. Yo creo que tú estás en la casa o estás escuchando este episodio, deberíamos mandarle un aplauso a Noé, que es de Valparaíso. Gracias. Tiene una comunidad bastante llamativa para todo América, Latinoamérica, y que sin duda todos los días nos trae un poquito de información, un noticiario ahí, manteniéndonos actualizados. Últimamente, ¿qué es lo más reciente que te algo para comentar acá? ¿Alguna noticia, alguna cepa que probaste, algún juguete nuevo que apareció, un nuevo vape, alguna marca, algo que te esté dando vuelta en la cabeza, algo por ahí que nos puedas como comentar, que creas que nos pueda interesar?
Mira, de partida me gustaría finalizar el tema del 420, que no lo alcanzamos a finalizar cuando empezamos a hablar. Esta fue la tercera versión que ya venimos saliendo recientemente, el 20 de abril, o sea, hace un mes.
Hace sí.
Hace un poquito más de un mes, ¿cierto?
Estamos 23 de mayo.
Ya, hace, claro.
Hace un mes.
Hace un mes venimos saliendo de eso, fue un evento absolutamente exitoso, llegó mucha gente, más que la segunda vez, obviamente mucho más que la primera. Tuvimos un escenario maravilloso, tuvimos oportunidad de hablar con la gente, de compartir. Eso es algo que a mí me interesa mucho, porque muchas veces la gente en las redes sociales está, sube sus cosas, etcétera, y ya se cree estrella y que nadie le puede hablar. Yo, por el contrario, me encanta hablar con la gente en el 420. Con cada persona que me crucé, con cada persona que me hizo una pregunta, le hablé, le pregunté quién era, le pregunté su nombre, porque es súper importante que si estamos construyendo comunidad, podamos conocernos. Y hay mucha gente que simplemente quiere acercarse a sacarse una foto o hacerte una pregunta. ¿Cómo no le vaya a dar la oportunidad de conocer si te siguen todos los días, si todos los días están viendo tu contenido? Entonces, el 420 realmente salió excelente. Este año pudimos tener la oportunidad de trabajar con marcas que nos ayudaran a financiar este evento. Los dos años anteriores había salido todo el dinero de nuestros bolsillos, pero este año ya tuvimos la oportunidad de ir creciendo y el próximo año va a ser aún mejor, y así el quinto, el sexto, el séptimo, hasta que acabe nuestras vidas.
Sí, así es, cada vez mejor y cada vez nuevo aprendizaje y cada vez disfrutando más la vida. como te decía, algo que comentar, algo para finalizar este episodio del Mago Está Despierto, que si bien yo no he sido tan activo, pero te he podido recibir toda tu energía. Te quiero felicitar nuevamente, Noé, porque cada vez estás más sólido con tu conversación, cada vez estás más sólido con tus argumentos, cada vez estás más sólido la información, más enfocado, así que eso se aprecia, se ve el crecimiento y sirve de inspiración más allá de la marihuana o el cannabis. Sirve de inspiración para cualquier persona que siente que está en una situación complicada y que a pesar de tú estar quizá en una situación que a simple vista es como un lugar difícil para estar, tú las has logrado generar esta alquimia y convertirlo en algo bueno, en algo fructífero y que te estás permitiendo crecer, como bien lo has dicho tú. Así que felicitarte por eso. ¿Algo para cerrar? ¿Alguna información para compartir?
De partida, muchas gracias por la invitación. Me encanta tener la oportunidad de hablar sobre temas que me apasionan. Y contigo se genera una sinergia bastante interesante porque compartimos cosas como, por ejemplo, tu gusto por el rap. Para toda la gente que está viendo acá desde mi comunidad, acá Emon Skill le pone muy bueno con el tema del rap. Yo también desde chico me gustaba mucho. Cuando tenía 17 años me compré una tornamesa, hacía scratch. Me encantaba mezclar música. Yo
también a los 17 años tenía una tornamesa.
Bacán, imagínate. Entonces hay cosas
en imagínate.
Común. Hay cosas en común, tenemos temas en comunes. Nos gustan.
Nuestro querido amigo Gary Vee, que no lo conocemos, pero es como si lo conociéramos, porque le tenemos tanto cariño.
Claro, y al igual que hay otro.
Y a Raúl también le tenemos cariño.
A Raúl también le tenemos mucho cariño. Está por ahí atrás. Hay mucha gente, chiquillos. Yo quiero finalizar diciéndole a toda la gente que la información se ha democratizado. Si uno quiere aprender a hacer lo que quiere hacer, puede buscar esa información en internet, intentar aplicarlo, intentar vivir la vida bajo nuestras propias reglas. Todos esos argumentos pasados de las generaciones de nuestros padres están descontextualizados porque hoy día tenemos esto. Hoy día tenemos nuestros celulares y si queremos, no sé, hablar sobre perros, que es un tema que a mí me encanta también. Mi primera página en Facebook a todo esto fue Animal Pro. De hecho, es un proyecto que tengo a futuro. Se puede hacer. Aquellas personas que les guste la cocina pueden hacer su contenido de cocina y hacer sus negocios, etc. Todo está en internet y todos podemos aprender de ahí. Mucha gente nos pregunta en nuestra web en nuestro Instagram, etc. Oye, ¿cómo logran hacer lo que les gusta? ¿Cómo logran llevar a cabo sus sueños, etc.? Todo se trata de constancia, porque si estoy aquí hablando contigo, no es porque haya surgido de un día para otro y porque haya sido fácil. Obviamente ha sido. Imagínate, nosotros monetizamos nuestro trabajo a través de la venta de productos en nuestra web, houseofweed.cl. Pero cuando nadie nos conocía, ¿qué productos vendíamos? Vendíamos súper poco. Pero ahora hemos ido aumentando, aumentando, aumentando. Y cada vez se nos abren más puertas para seguir monetizando porque es un trabajo constante y que requiere esfuerzo. Las cosas en la vida, si alguien quiere destacar y quiere hacer cosas que realmente marquen la diferencia, tienen que hacer y comportarse de una forma así muy proactiva y hacer las cosas diferentes y trabajar mucho, absolutamente. Con eso quería terminar simplemente porque es algo que realmente vivo.
Lo siento en el corazón y también lo sentimos. La gente del Mago Está Despierto siente. Eso lo sabemos y lo profesamos. Así que estamos con eso y tenemos un invitado muy especial que es sin duda un emprendedor de corazón, una persona que está poniendo todo su propósito, su conexión, su alma, su mimismo, su mismo. Lo está poniendo todo el rato aquí. Así que felicitaciones por eso. Te quiero dejar invitado a que escuche este episodio si lo está viendo en YouTube, en podcast, también las redes sociales de House of Weed Chile, que es. Son
absolutamente a toda la gente de El Mago Está Despierto y a toda nuestra comunidad. Todo este contenido va a estar disponible tanto en las redes sociales de acá,
ambos,
de Jorge, como también en las nuestras. En las nuestras pueden encontrar este video completo en YouTube. También lo vamos a subir a nuestro podcast en Anchor y que también está disponible en Spotify. También, por supuesto, en House of Weed-CH, que es nuestra cuenta de Instagram. En Facebook nos encuentran House of Weed. Y, por supuesto, los invito a todos a que visiten nuestro blog, en donde compartimos información para aquella gente que quiera aprender sobre cultivo, sobre legalidad, sobre extracto, sobre actualidad, sobre cultura canábica. Información para toda la gente y gratuita, de eso se trata.
Eso es, muchachos, recuerda que estás viendo House of Weed Chile, estás viendo también El Mago Está Despierto, Spotify, Apple Music, los podcasts y también puedes verlo en YouTube y IGTV, lo que podamos subir, que no siempre son los videos completos porque IGTV no me gusta para subir videos tan largos, pero siempre hago pequeños extractos. Donde
pequeñitos sirven más, ¿cierto?
Sirven también más y tienen mejor alcance.
Mejor alcance.
Eso es. Muchas gracias. Yo, chao, chao.
Muchas gracias a todos.